900-700, el valor de ser directo.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta mañana en COPE Región de Murcia, esta primera ventana en la que les saludamos encantados en este martes 24 de octubre. Hoy es el Día Mundial de las Bibliotecas, sitios maravillosos, lugares mágicos en los que encontrar, bueno, pues todo lo que necesitamos para llevar una fantástica vida de lectores. Nosotros vamos a dedicar tiempo a eso, pero también a cuidar y a proteger lo nuestro con la Fundación Ingenio. Ya está Javier Herraiz preparado para contarnos todos los detalles. Javier, cuando quieras.
Sí, proteger la agricultura y la economía rural en España y muy especialmente proteger el regadío. Bueno, pues con esos objetivos se ha puesto en marcha una iniciativa legislativa popular que ya está recogiendo firmas. La finalidad, llegar a las 500.000 en 9 meses y de esa forma poder presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Una campaña que se ha puesto en marcha gracias a SOS Rural. Hablamos con su portavoz, Natalia Corbalán. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Confirmamos con esto que el mundo rural se ha levantado una vez más para defender a un sector absolutamente estratégico. Así lo certifican los cientos de organizaciones que están detrás de SOS Rural. ¿No es así, Natalia?
Así es. Nosotros estamos trabajando para aunar el hartazgo que tiene el mundo rural por el maltrato que sufren las actividades del mundo rural, la agricultura, la ganadería, la pesca. Y bueno, pues hemos decidido ir caminando como si fuéramos los apóstoles, los 12 apóstoles, ir uniendo a gente en este sentir, así es. Y bueno, la verdad que estamos sorprendidos porque somos más de 500 asociaciones las que ya están debajo de este gran paraguas, en este grito de auxilio que es SOS Rural. Y hemos puesto en marcha efectivamente una ILP, una Iniciativa Legislativa Popular, para pedir al Congreso de los Diputados, con este mecanismo legal que está en la Constitución, una ley que proteja a la agricultura y a las actividades del mundo rural sin perjuicio de las competencias que tienen las comunidades autónomas sobre agricultura y ganadería, que como sabéis son competencias cedidas. Pero eso no obsta para que haya una ley nacional que, por ejemplo, evite lo que está pasando en Murcia, con la especulación que hay con las plantas fotovoltaicas, que lo que quieren es desmantelar hectáreas de regadío, hectáreas productivas, y poner plantas fotovoltaicas, que nosotros no estamos en contra de eso, pero estamos en contra de que se haga en terrenos fértiles, en terrenos que pueden producir alimentos. Sí. Y eso tendrá una repercusión, y la gente ya lo está notando, en el bolsillo y en los lineales de los supermercados.
Ahora hablamos de ello. Natalia, al margen de lo que hablabas de las fotovoltaicas, ¿cuáles son, en líneas generales, muy brevemente, las líneas maestras que se incluyen en esta ILP?
Pues mira, es proteger el sector primario en conjunto con un marco regulador integral que persiga el objetivo de proteger la seguridad alimentaria y que dote al sector productivo español y al resto de la industria de herramientas para impulsar su actividad económica. Eso por un lado. Luego, la protección del acceso a los insumos ganaderos esenciales para la supervivencia de los animales de granja a precio razonable, incluyendo piensos y fertilizantes. La protección de la actividad pesquera para garantizar también su actividad y la sostenibilidad del sector, porque parece que aquí todo tiene que ser sostenible, sin embargo la agricultura se la maltrata sistemáticamente, ¿no? También acceso de las comunidades rurales a servicios como infraestructura, transporte, financiación especializada, digitalización tan importante en estos tiempos, emprendimiento y educación, formación. O sea, lo que queremos es también actualizar la política hídrica, tan importante. La agricultura, su gran activo, su gran insumo, sin agua no hay agricultura, no hay alimentos. Necesitamos dar seguridad hídrica a estos agricultores. Y queremos también crear una autoridad permanente para la protección de la agricultura y la ganadería en el mundo rural. Una forma de agencia, de comité consultivo de alto nivel, que supervise y monitorice la protección de la agricultura y la economía rural en el proceso de creación de normas. Que sea de carácter permanente, que sea un órgano consultivo, igual que tienen otras actividades, sí. Y vemos que están creados. ¿Por qué el mundo rural, con la importancia que tiene, no lo tiene?
Exactamente. Creo además, Natalia, que esta ILP, esta Iniciativa Legislativa Popular, va acompañada de otras cuestiones ya a nivel europeo, ¿no?
Efectivamente, también hemos elaborado un libro blanco, SOS Rural, que lo va a presentar a finales de noviembre en el Parlamento Europeo. La semana que viene vamos a estar en Bruselas, hablando con todos los grupos de interés, asociaciones a nivel europeo, que están también muy preocupadas por reforzar la protección del mundo rural y sus actividades. Vamos a poner en marcha una ICE, una Iniciativa Ciudadana Europea, es muy parecido a la ILP, pero en plano europeo. Tenemos ya 7 países que se han aliado, que están apoyando esta iniciativa, y hay que recoger 1 millón de firmas igualmente para que sea el Parlamento Europeo quien proteja por ley también a la agricultura. Así que ya contamos con apoyos como Polonia, Hungría, Estonia, Rumanía, y estamos pendientes también de que, bueno, países como Francia, Alemania, Italia, que son grandes potencias, no se suman a este carro.
Bueno, son las iniciativas para frenar el maltrato que viene sufriendo el campo, un maltrato que, ojo, repercute directamente en los precios de los alimentos y también en los bolsillos de los ciudadanos. ¿Cómo se concreta esta repercusión?
Bueno, yo creo que eso lo estamos sufriendo absolutamente todos, porque todos comemos 3 veces al día. No nos olvidemos que vamos a los supermercados y vemos cómo está la inflación desbocada, y vemos además, curiosamente, que hay productos que faltan. Yo veo que hay veces que vas y no hay pepinos o no hay tomates. Ya se está viendo que ese maltrato, que ese desmantelamiento de hectáreas de regadío, que esa falta de agricultores, porque están aburridos por esa presión burocrática a la que están sometidos, se reproduce directamente en los supermercados. O sea, eso se va a ver en los precios de la fruta y la verdura, que lo vamos a convertir en un producto de lujo. Solo va a tener acceso a fruta y verdura gente con poder adquisitivo elevado, las familias de economía media, y no van a poder acceder. Es que esto está llegando. Y luego, bueno, pues con un escenario de guerras continuas, una pandemia que sufrimos, no hemos aprendido nada. Al campo no se le puede maltratar, porque nos va a servir su venganza en plato frío. Y eso creo que nadie lo quiere. Por lo tanto, vamos a luchar todos a firmar esta ILP cuando la pongamos en marcha, que va a ser a finales de noviembre. Los ciudadanos estarán viendo ya nuestra furgoneta y nuestros autobuses para recogida de firmas. Y todo aquel que quiera comer fruta y verdura a un precio asequible, como ha estado acostumbrado hasta ahora, pues que se suba y que se una a esta iniciativa.
Campaña, iniciativa de la que nos seguiremos haciendo eco en COPE, por supuesto. Una campaña que trata de hacer del sector primario una cuestión de Estado, como ya ocurre, por cierto, en otros países, y con ello evitar que España se convierta en un país solo de servicios y dependiente de otros para algo tan básico como lo que estamos hablando de la producción de alimentos. Hemos hablado de todo esto con Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural. Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar en COPE. Muy buenos días.
Gracias a vosotros siempre. Buenos días.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y la Autoridad Portuaria de Cartagena pone en marcha su primer Green Tour para sensibilizar sobre el valor de los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático. Dentro de su compromiso ambiental, la Autoridad Portuaria organiza su primera ruta senderista para las organizaciones de la comunidad portuaria con el objetivo de potenciar la sensibilización y concienciación ambiental en la lucha contra el cambio climático. El 24 de octubre, hoy, se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático, una fecha para la concienciación y movilización global para abordar uno de los desafíos más relevantes. En un momento en el que los efectos del cambio climático se hacen sentir en todo el planeta y especialmente en el ámbito mediterráneo, este día, dice la autoridad portuaria, nos recuerda la urgente necesidad de tomar medidas concretas para combatirlo. La crisis climática es una amenaza que afecta a todos y solo a través de la colaboración y la acción entre organizaciones se puede mitigar sus efectos. La lucha contra el cambio climático en el puerto de Cartagena se está haciendo desde hace más de una década. La autoridad portuaria desarrolla acciones específicas enfocadas en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero ante un horizonte de neutralidad climática. De forma específica, el plan de sostenibilidad integra un eje de trabajo de neutralidad climática y otro de transición energética.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Un fenómeno de origen desconocido ha sacudido la ciudad de Murcia. Se cree que proviene de Periplo. El show de Odiseo presenta nuevo espectáculo. Seguiremos informando en odiseospain.com y redes sociales.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y nos quedan segunditos, ¿eh? Les cuento que si van a viajar por la región se pueden llevar sorpresas, porque una, por ejemplo, ve las temperaturas en la zona más de la costa, 23, 24 grados, Cartagena, San Javier, Murcia hay 23 grados en estos momentos, pero luego te puedes encontrar con los 12 de Lorca o con los 17, 18, que es algo más llevadero ya en estas fechas en Yecla o Jumilla, 23 en Águilas, Cieza 21... en este caso Alhama 22 con sol, Totana 23, son más o menos las temperaturas que tenemos, como digo, y que cambian bastante de una parte de la región a otra. Así es que
cojan ya la chaquetilla, no se la dejen, que pueden encontrarse sorpresas. Ahora lo que les contamos es todo lo que les interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
12 y 30 minutos de esta mañana de martes, 24 de octubre. No me voy a cansar de decirlo porque es un día de los que me gustan a mí. El Día Mundial de las Bibliotecas. Luego les cuento que hay actividades en las bibliotecas, aunque son lugares mágicos en los que siempre hay mucha vida y tenemos nosotros que proponer. Ellos nos ponen los libros y nosotros, bueno, pues seguro que muchos han estudiado en bibliotecas, han ido al préstamo de libros y un montón de actividades culturales que también se hacen en torno a las bibliotecas. Luego, como digo, les cuento más de esta mañana de martes, pero aquí comienza ese viaje que hacemos con ustedes, si lo desean, hasta las 2 de la tarde. Está Adolfo Arnés a los mandos técnicos, les saluda encantada Maite Fernández un día más. Bueno, pues con un montón de cosas que contarles, estaba yo aquí haciendo, mira, me estaba apuntando el tenorio para el fin de semana, me estaba apuntando las actividades de la biblioteca para esta tarde. Tenemos un montón de planes para todos los gustos, pero saben que lo primero que hacemos siempre es poner el foco en la información. Una información que nos trae con todo el gusto y todo el placer todos los días, más o menos a esta hora, nuestra Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Triste noticia la de hoy. Uf. La cultura murciana está de luto porque ha fallecido a los 77 años el artista José Lucas. El pintor y escultor de Cieza sufrió una caída la pasada semana que después derivó en complicaciones respiratorias de las que finalmente no se pudo recuperar. Pepe Lucas, como era más conocido, estaba ahora trabajando en los murales de la nueva estación de Chamartín. Su mayor reconocimiento lo encontró precisamente en los murales del Paseo de Cieza, la Asamblea Regional de Murcia o la Factoría del Pozo. Por expreso deseo de sus familiares, no va a haber funeral, sus cenizas serán depositadas en el panteón familiar del cementerio de Cieza. Precisamente el alcalde Tomás Rubio hablaba hoy en COPE sobre la figura de José Lucas, a quien definía como todo un referente cultural del municipio y la región.
Pepe Lucas era y seguirá siendo el gran embajador de la cultura de Cieza, y era nuestro referente cultural, un gran artista, un gran pintor, y hoy el paseo donde están sus pinturas en los azulejos, pues echará de menos seguramente alguna lágrima que otra dejará caer estas pinturas de Cieza.
De momento el consistorio no ha acordado ningún homenaje, aunque es un asunto que se va a ver desde ya con los distintos portavoces, así lo decía el alcalde Tomás Rubio.
Momento es pronto para decir lo que no es el honor. Tenemos evidentemente los portavoces para ver si realizamos algún homenaje a Petrucas, porque evidentemente de las personas que si hay alguna persona en Cieza que merece un gran homenaje desde el punto de vista cultural, ese es Pepe Lucas.
Otros asuntos del día, Maite. Nos quedamos en el Ayuntamiento de Murcia, que ha puesto hoy en marcha un número de WhatsApp para que los centros de la mujer comuniquen sus incidencias. Lo ha anunciado la concejal de Mujer, Ascensión Carreño, durante un encuentro que está manteniendo con la directiva de los centros de la mujer del municipio de Murcia para darles a conocer los proyectos en los que se está trabajando. Así, en este encuentro, Ascensión Carreño ha anunciado que el próximo año los 62 centros de la mujer de pedanías van a contar con una ayuda económica directa a través de una subvención nominativa de la concejalía.
Una partida de ayudas a los centros de la mujer de pedanías, que hasta el momento nunca habían recibido, y bueno, lo hemos contemplado. No voy a decir la cuantía porque todavía no se han debatido los presupuestos, pero sí que es una medida que hemos contemplado en los presupuestos para que, estamos luchando por la igualdad y queremos que haya igualdad en todos los centros de la mujer.
Bueno, lo que ha dicho es que va a ser una ayuda equitativa la que se les da a los centros de la mujer de la ciudad de Murcia, de la zona urbana, que son 15 centros en este caso. Bueno, la tesorera del Centro de la Mujer de la Flota, Fina Guillén, ha dicho que la subvención para los centros de la mujer es fundamental. Fina ha explicado que los dos años siguientes a la pandemia se suspendió y el Centro de la Mujer de la Flota tuvo que quitar actividades porque con el pago de las socias por cada actividad no era suficiente.
Hombre, pues mire, tuvimos que suspender la actividad de teatro, tuvimos que suspender también una actividad de hipopresivo, tuvimos que suspender otra actividad de pilates, tenemos corte, pintura también empezamos con ella, pero con muy poca gente, teniendo pérdidas, la hemos mantenido teniendo pérdidas, y solamente venían las socias a hacer pilates y yoga.
Bueno, ha contado que el perfil de la sociedad suelen ser jubiladas, aunque hay de todas las edades, pero bueno, la mayoría, eso se ha dicho, son jubiladas. Así que, Maite, un montón de actividades las que están desarrollando los centros de la mujer que ahora el ayuntamiento quiere fomentar con esta subvención. Así están las cosas, es la última hora.
Pues muchísimas gracias, Paula. Si hay noticia, como siempre digo, pues nos la contáis, y si no, pues a partir de las 2:20 y a las 3:10 os escuchamos pues atentamente. Muchísimas gracias y un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues luego vuelve, ¿eh? Que yo los despido a todos con el abrazo y el beso, porque oye, eso que te llevas y que se lleva a los demás, pero luego vuelve, que tiene que contarnos la actualidad de UCAN al día. Vamos a poner un poquito de música.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. Quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo.
Pues este Carretera y Manta de Pablo Alborán, que siempre es un placer. Da igual lo que cante, todo su tono es maravilloso y siempre nos alegra. Pero como siempre les digo, que emprendemos el viaje a las 12:30 y nos lleva hasta las 2, pues hoy en Carretera y Manta con el súper estupendo Pablo Alborán. Con él comenzamos ese ratito en el que yo les cuento para que no se vayan. Si se tienen que marchar, pues que aprovechen el ratito en el que no les interese tanto la información que les vamos a contar. Porque, miren, hoy es martes, vale. Pues no vamos a dejar para el lunes aquello que hacemos tantísimo. ¿Cuántas veces no se lo han planteado? Si les dijera ahora que levanten la mano, seguramente en sus casas, en sus vehículos, levantarían muchísimos la mano. Vamos a cambiar, vamos a hacer ejercicio, vamos a cambiar nuestra dieta, vamos a intentar llevar una vida más placentera y hacérsela más placentera a los demás. ¿Y qué decimos todos? El lunes que viene empiezo. Bueno, pues va sumando y en este caso restando. Bueno, pues hoy vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo ya hoy, porque les voy a presentar enseguidita a Isa Saways. Ha estado con nosotros en más de una ocasión y nos va a presentar Come de Todo, Entrena Conmigo y Cambia Tu Vida, que es una guía de estilo definitiva que nos va a ayudar a, sobre todo, recuperar la motivación para hacer ese cambio que necesitamos. Se lo cuento enseguidita con nuestra protagonista, con nuestra influencer y con nuestra escritora en esta jornada de 24 de octubre. Pero tenemos más cosas. Vamos a hacer excursiones, como todos los días hacemos, hasta Alcantarilla, hasta Lorca. Vamos a tener la oportunidad, en este caso, de tener toda la información de UCAN al día. Ya saben, audiencias arriba, audiencias abajo. Lo que nos queda a nosotros en este ratito, a partir de la 1:05 aproximadamente, es siempre lo que Pedro nos recomienda. Al final es elección de cada uno de ustedes lo que hace por la noche, sobre todo por la noche. Pero ya les digo hoy que hoy toca fútbol, con lo cual un poquito la recomendación de Pedro va a ir por ahí, además de si hay alguna película que ya... Yo oficialmente creo que en algunos sitios de la región ya se puede hacer lo de la mantita y el sofá, que es súper agradable y súper llevadero. Tenemos que hacer cuentas, nos pasamos la vida haciendo cuentas del presupuesto que tenemos, de los gastos. No quiero entrar demasiado en darles problemas anímicos para afrontar el día, queremos hacerlo con una sonrisa, pero vamos a hablar con un economista para que nos ponga un poquito las cifras de nuestra región en este último trimestre. La grabamos hace un poquito de tiempo, pero no ha perdido vigencia, con lo cual nos habla precisamente de este último trimestre del año. Tenemos por adelante, actividades culturales que les voy a contar y que además, no sé si hoy, yo creo que sí, pero vamos a tener la oportunidad de sortear entradas para ver al Tenorio, qué clásico de este final de octubre, principios de noviembre. Además, hay unas visitas guiadas a la catedral, ha estado nuestro Pedro González y también nos contará todos los detalles. En fin, que un poquito de Pablo Alborán y comenzamos nuestro viaje Carretera y Manta, ya saben.
Mires atrás, que los valientes no esperan. El mundo por montera, me río de mí, contigo salto la regla. No pierdo mi tiempo en quien levanta la ceja. No mires atrás, que los valientes no esperan. Quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo,
los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y saben que los libros siempre le digo que es relax, que es descanso, que es ese ratito. Bueno, no, este no, este es una revolución para nosotros. Vamos a iniciar el cambio por el que queremos a lo mejor hacer por fuera, pero lo vamos a iniciar por dentro. Y lo vamos a hacer al lado de una persona que ya nos ayudó mucho con su último libro. Estuvo con nosotros y hoy Isa Saguéis vuelve para hablarnos de Come de todo, entrena conmigo y cambia tu vida. Todo lo que necesitas para empezar ya, nada del lunes ni del siguiente lunes. Vamos a preguntárselo a ella. Isa Saguéis, buenos días.
Hola, buenos días.
Nada de dejarlo para el lunes que viene.
No, no, eso ya, mira, esto es un cambio de vida, es empezar a sentirse bien, a tener más energía, más fuerza, hasta más ilusión, te diría. Entonces, ¿para qué lo vamos a dejar para el lunes?
Hoy, que es martes, sí, es martes, que a veces no sabemos ni en el día en el que vivimos, es el día de empezar. Lo primero, lógicamente, es comprar este libro que, bueno, pues como el anterior, va a ayudar a muchísima gente que está atascada en ese cambio que quiere hacer.
Eso es, pues esa es la idea. Yo creo que hoy en día, bueno, hoy en día de siempre, ¿no? Todos queremos sentirnos mejor, tener más energía, tener que los problemas nos afecten menos, porque fíjate, hasta para eso es importante comer bien, hacer ejercicio, tomarse la vida bien, que sería la tercera parte del libro. Así que, bueno, yo, el libro lleva a la venta un mes y pico y ya he recibido un montón de comentarios de gente que me dice que gracias por este libro, que están ilusionadísimos y muy motivados, así que tengo de verdad fe en que va a ayudar a muchas personas.
Bueno, pues vamos a ir poquito a poco, porque el come de todo, eso suena maravillosamente bien, pero todo tiene, bueno, pues sus trucos.
Hombre, claro, es que yo cuando digo come de todo, quiero decir, come de todo lo que son alimentos, para que forme parte de lo que es tu alimentación. Es decir, me explico, si tú desayunas, pues bollería industrial, vamos a decir, vamos a llamarlo placer si quieres, pues no lo llames alimentación, porque eso no te alimenta nada.
No es un vicio.
No tiene nada que tu cuerpo pueda sacar beneficio de ahí, ¿no? Digamos. Entonces, lo que son alimentos, se puede comer de todo. Unos alimentos, y se debe, vamos, unos alimentos son mejores y otros peores, pues ya sabemos, las legumbres, las frutas, las verduras, los granos, las proteínas, todo esto son alimentos maravillosos que debemos incluir en nuestro día a día. Y luego hay otros, bueno, pues los embutidos, pues ya sabemos que los embutidos no son tan buenos, pero bueno, se pueden ir comiendo de vez en cuando sin ningún problema. A lo otro, a lo que ya no llamo alimentos, lo que no entra en el come de todo, como sería, por ejemplo, la bollería industrial, pues yo digo, bueno, también se les puede dejar un hueco, ¿por qué no? Porque es un placer, pero llámalo placer, como el que, no sé, pues se va a dar un masaje relajante.
Un
pues
premio,
otro,
sí.
Pues igual, eso es, otro pues de, oye, pues hoy me apetece y me voy a comer este bollito, pues te lo comes, y tan feliz.
Y no sentirse mal, que es lo importante. Al final, lo que vamos a hacer, bueno, pues no solo cambiando la alimentación, sino nuestros hábitos, Isa, es un cambio desde dentro, desde nuestra actitud.
Totalmente, porque es que, mira, por ejemplo, la parte del deporte, y os lo hice una que yo de verdad hace años, yo hice deporte de cría, pero ya de adulta a mí no me gustaban nada los gimnasios, lo de correr, decía, pero qué ve la gente en esto de correr, me parece horrible, bueno, así todo, ¿no? Y poco a poco fui incluyendo el deporte en mi vida porque, bueno, yo veía a las personas que lo tenían metido en su rutina, ¿no? Que les hacía muy felices. Y yo decía, esta gente encuentra algo en el deporte que yo no he encontrado, ¿no? Y yo lo pienso encontrar. Entonces, tuve ahí tesón, insistí, y acabé encontrándolo. El deporte, por ejemplo, incluirlo en tu vida debería ser algo que es que no nos tendríamos ni que plantear. Igual que pues todos los días vas a trabajar y no dices, nada, hoy no voy, que no me apetece, pues el deporte igual. Todos los días habría que incluir un poquito. Yo voy de lunes a viernes al gimnasio a hacer unas clases de 45 minutos. Es todo lo que hago. Pero me cambia el día, de verdad.
Sobre todo porque cambia físicamente, pero también mentalmente. Al final es ordenar un poco la vida, ¿no? Igual que ordenamos y tenemos que ir pensando, no improvisando las comidas, porque ya sabemos que si no vamos a ir a lo más fácil. No improvisar tampoco nuestros hábitos saludables, ¿no?
Totalmente, pero es que el deporte, aparte que te da endorfinas, y eso ya por sí mismo es como una droga natural del cuerpo, ¿no? Te hace más feliz, te hace sentirte que puedes con todo. Yo salgo del gimnasio a las 8:30 de la mañana que me como el mundo, vamos. Y a veces entro arrastrándome, ¿eh? De verdad lo digo. Yo no me levanto a las 6:00 a.m. diciendo, ay, qué guay, voy ahora a levantar pesas. No, muchas veces me digo, anda, maja, que tienes una paciencia y te ahora a levantar pesas, una moral. Pero para allá que voy, porque es que ni me lo planteo, porque sé lo bien que me voy a sentir cuando salga. Y como tú decías, es que es hasta los problemas. A
ayuda
mí me
para,
ha pasado esto,
incluso para descansar, veces, ¿eh? Que muchas veces los problemas de que comemos mal y de que empezamos mal el día es que no descansamos bien, y al final el deporte también ayuda a eso, como ayuda a tu libro, porque hay que decir que estamos aquí manteniendo una charla que podríamos mantener no solo mujeres, sino muchísimos hombres que están preocupados por su físico, por cambiar un poquito pues sus dinámicas, pero tú nos das también clases prácticas, digamos, en el libro. Al final vienen tutoriales, vienen un montón de información práctica que no solo darle el consejo al oyente o, en este caso, a tu lector.
Sí, el libro son tres partes. Se llama Come de Todo, porque es la parte de nutrición donde os doy un montón de recetas de las que yo hago en mi casa en mi día a día, que son sencillísimas, con ingredientes que en todos los sitios vamos a encontrar, fáciles de hacer y muy ricas, que demuestran que comer sano puede ser igual de riquísimo que no comer sano. Luego la parte de Entrena Conmigo es donde os enseño las rutinas deportivas que yo hago, las que me han cambiado totalmente físicamente, pero aparte me han dado mucha fuerza, energía, la vitalidad que tengo, han cambiado mi composición corporal y luego lo que decíamos también mentalmente, vamos, es fantástico. Y son unas rutinas que a través de un código QR directamente pones el móvil sobre el libro y te salta el vídeo para que las hagáis conmigo, porque yo lo que quiero es motivaros. Y nos han quedado unas rutinas maravillosas que se pueden hacer en casa sin ningún tipo de material. Además, hemos hecho unas más largas para cuando tienes más tiempo y otras de solo 15, 20 minutos para cuando tienes poquito tiempo, para que no haya excusas. Y bueno, la gente que las está haciendo ya me están escribiendo que están motivadísimos con las rutinas deportivas, así que súper feliz. Y luego esa otra tercera parte de Cambia tu Vida, que trata más del cuidado interior, del cuidado de tu casa, de tu trabajo, de tus relaciones. Os doy pues muchos ejercicios, truquitos, frases, cosas que yo me digo, que yo aplico y que me han ayudado a este cambio que he hecho a lo largo de estos años, a sentir un poco que tengo las riendas de mi vida, a sentirme muy a gusto en mis zapatos.
Y además, mira, en el punto 3 de ese resumen que recibimos, además, los periodistas, ese es fundamental. El ser amable, el ser tolerante, el comprensivo, todo lo que falta en la sociedad mayoritariamente, no digo que no haya gente buena y gente amable, pero ese nos lo tenemos que aplicar todos para ver si hacemos la vida un poco más agradable, porque además, si llegamos contentos a casa, Isa, va a ser más fácil hacer bien de cocinar, hacer esas rutinas deportivas, al final todo va conectado en nuestro cuerpo y en nuestra mente.
Eso es fundamental, y cómo tratas a los demás, vamos, es que eso es fundamental, no solamente para tener buenas relaciones, sino para sentirte bien contigo mismo. Y luego cómo te tratas a ti mismo, cómo te hablas, esto es muy importante porque somos la persona con la que más hablamos. Estamos hablando continuamente con nosotros, ¿no? Dialogando con ese diálogo interno con nosotros. Y lo que nos decimos es súper potente para todo, para cómo trabajas después, para cómo tratas a los demás, para cómo afrontas los problemas, para todo. Entonces, bueno, pues en esta tercera parte, que es lo que llamé el arco iris de la felicidad, porque dividí lo que yo creo que ha sido este trabajo, ¿no?, interior y de mi vida en 7 áreas, y en cada una de estas áreas, que son las que hemos estado hablando ahora un poquito, pues os doy pues ejercicios, herramientas, donde os digo, mira, prueba a hacer esta cosa, cosas muy sencillas, ¿eh? Prueba a hacer esta cocina tan sencilla, pero muy potentes. Y ya veréis que dan grandes resultados.
Bueno, pues no podemos terminar con otro de los consejos que das en el libro, que es el de diviértete, que muchas veces se nos olvida disfrutar del camino. Vamos a disfrutar del libro, vamos a aprender un montón, vamos a practicar un montón de los consejos que nos dais a Sawyer, y sobre todo, bueno, pues vamos a cambiar nuestra vida desde dentro hacia afuera. Come de todo, entrena conmigo y cambia tu vida, nos va a divertir y nos va a enseñar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. 12:50, este rato de Herrera en COPE, que saben que nos juntamos unos poquitos más para la zona donde hace frío, bueno, pues un poquito al abrigo de la radio, los oyentes que nos escuchan desde el 87.6 en COPE Noroeste y, por supuesto, los que nos escuchan desde COPE Comunidad en el 106.9 y que, evidentemente, bueno, pues juntos vamos a seguir con este viaje hasta la una de la tarde. Hoy les cuento que estamos en ese Día Mundial de las Bibliotecas y la Biblioteca Regional es anfitriona del Ministerio de Cultura y Deporte en este Día de las Bibliotecas 2023. Ha sido elegida por el Ministerio para celebrar este día y, bueno, pues evidentemente hay un montón de actividades. Por ejemplo, va a haber un concierto de la murciana Laura Sam, pero como digo, bueno, pues las bibliotecas tienen su encanto, tengan o no actividades. La celebración se realiza esta mañana y también esta tarde, bueno, pues en una línea de dinamismo que siguen desde la Biblioteca Regional y como decimos, un montón de actividad en torno a los libros, ese mundo maravilloso en el que todos nos tenemos que sumergir. Todos juntos vamos a ir hasta Lorca, porque allí está preparado José Ángel Ayala para darnos todos los detalles de SEPOR y, bueno, pues no perdemos ni un segundo más. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite, María. Tenemos que hablar hoy en Lorca de SEPOR, que abre las puertas de su edición más internacional con la participación de 12 países. Es la feria agroalimentaria y ganadera más veterana del sector en España, que cumple 56 años con un lleno total y con 135 empresas expositoras. Concebida como un gran escaparate para el sector, el nuevo recinto ferial IFELOR se ha quedado pequeño y sus 15.000 metros cuadrados están completamente ocupados por contenidos de la muestra que en esta edición número 56 se celebra bajo el lema Alimentando el Futuro. El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, acompañados por otras autoridades, han inaugurado esta feria en un acto multitudinario en el que ha habido delegaciones de algunos de los países participantes, como Guinea Ecuatorial, con la asistencia de su ministro de Comercio, Bakele Enkara. López Miras ha dicho que durante estos días, Lorca y la Región de Murcia se van a convertir en el capital del sector ganadero.
Estamos ya en unas cifras de producción de casi 1.000 millones de euros y como cada año también vamos aumentando las exportaciones y los últimos datos del año pasado son de casi 600 millones de euros en exportaciones. Por eso el gobierno de la Región de Murcia va a seguir estando al lado de los ganaderos de nuestra tierra.
López Miras ha destacado la gran expectación que ha despertado esta edición de SEPOR, la más internacional de las que se han celebrado hasta la fecha, ya que cuenta con empresas o representantes de Italia, Alemania, Holanda, Portugal, Chile, Guinea Ecuatorial, Congo, República Centroafricana, Camerún, Irak o Kurdistán. SEPOR, ha dicho, será un punto de encuentro para poner en común durante sus conferencias y jornadas técnicas los últimos avances en áreas como sostenibilidad, gestión de granjas, eficiencia en las explotaciones, inteligencia artificial, reducción de emisiones, vacunas o alimentación sostenible, entre otros. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha destacado el valor simbólico de la feria para la defensa de un sector importantísimo como es la ganadería en Lorca.
Vamos a presentar la 56 edición de la mejor feria ganadera de España y un auténtico referente en Europa también. SEPOR 2023. Sostenibilidad, gestión de granjas, eficiencia en las explotaciones, optimización y planificación de cargas, transporte, inteligencia artificial, mejoras técnicas, reducción de emisiones, inmunología, patógenos, vacunas, autovacunas, alimentación sostenible, síndrome reproductivo. Todo esto va a ser debatido por los mejores expertos a nivel mundial en nuestra querida feria. Alimentando el futuro, que es como se titula esta edición de SEPOR 2023, es una auténtica brújula del sector a todos los niveles, a nivel nacional y a nivel internacional, y que, como saben, se va a celebrar aquí en el Palacio de Ferias y exposiciones de IFELOR.
Dentro de las actividades programadas, el Simposio Internacional de Porcinocultura destaca y será una de las más importantes y uno de los referentes, ya que cuenta con más de 600 personas y especialistas inscritos.
Gracias, José Ángel. Sepor. Lo voy a decir un montón porque siempre digo Sepor y además lo digo inconscientemente, pero sé que es Sepor y vamos a estar, por supuesto, pendientes de eso y de todo lo que ocurre en la Ciudad del Sol y en todos los municipios de la región. Nosotros volvemos mañana, José Ángel. Muchísimas gracias, pero seguimos en nuestro viaje, unos consejitos y les cuento otra cosa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre hasta ahora les pedimos los consejos de siempre, precaución, tranquilidad y paciencia cuando salgan a la carretera. Pero además llevamos una mañana con incidencias. Servicios de emergencia han intervenido en un accidente de tráfico ocurrido hace muy poquitos minutos, lo ha puesto el 112 hace 7 minutos, ocurrido en la Plaza de la Constitución de La Añora. Como decimos, un incidente que nos hace llamarles a la precaución siempre que salgan en la carretera. En este caso, una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias, el 112, informaba del accidente. Un vehículo había atropellado a un señor, en este caso, que estaba consciente, pero sangraba por la cabeza. Así es que, si son peatones, especial atención, que evidentemente no está la cosa para sustos ni para disgustos. Pero si van ustedes circulando, pues por supuesto que atentos a los pasos de peatones y cuando nos saltamos alguna cosa los peatones, pues también, que no queremos esos disgustos. También servicios de emergencias han tenido que atender y trasladar a un herido en un accidente de tráfico al colisionar frontalmente un vehículo y una excavadora en la Nacional 344 en dirección a Jumilla. Eso ha sido en torno a las 8 menos 20 cuando el centro de coordinación recibía una llamada del conductor de la excavadora informando del choque frontal, como decimos, en ese kilómetro 43. Hasta el lugar se desplazaba una patrulla de la Guardia Civil, una unidad móvil de la Gerencia de Urgencias y Emergencias del 061 y Mantenimiento de Carreteras. El varón de 53 años, del que no ha trascendido su estado, ha sido trasladado al Hospital Lorenzo Guirao de Cieza. Así es que ya saben, especial paciencia ahora, en un ratito, ahora en la salida de los colegios y de los institutos y también en torno a las 2:30, 3 de la tarde, que saben que se junta un poquito más de tráfico, y que lo importante, como siempre les decimos, es llegar, aunque lleguen un poquito más tarde, pero que lleguen en buenas condiciones. Ya saben, sintonicen COPE y les vamos a intentar hacer el camino un poquito más ameno.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y vamos cerrando esta ventana. Ya saben que volvemos a partir de las 2 menos 10 en nuestro mediodía COPE y que para todos los oyentes, los del 87.6, los del noroeste, les voy a decir que es el último día hoy para participar en la carrera Caravaca Experience, que regresa este domingo al calendario deportivo después de un paréntesis de 3 años. Les dejo ahí con la duda, pero ya saben, si quieren participar, inscríbanse rápido, que hoy es el último día para poder participar este próximo domingo, que el deporte también es salud y es estar sanos y saludables. Nosotros, para que estén sanos y saludables, les informamos, les contamos todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ni el conflicto en Oriente Próximo, ni la guerra de Ucrania. El mundo se ha parado esta mañana cuando hemos conocido el inesperado, sorprendente, increíble acuerdo in extremis entre el Partido Socialista y Sumar después de una durísima, pero durísima negociación. España había contenido el aliento en los últimos días, pero bueno, ya podemos respirar tranquilos. Entiéndase la ironía porque... ¿Qué te voy a contar? Este acuerdo entre PSOE y Sumar estaba más que cantado desde el mismo día de las elecciones y el resto, bueno, pues el resto ha sido una escenificación con un anuncio sobre la reducción de horas laborales sin explicar realmente mucho más. Enseguida vamos a ver qué han explicado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, pero aquí la negociación de verdad sigue siendo la de Puigdemont. Mientras tanto, la España del día a día pues tiene otros problemas. Algo se mueve a la baja en el mercado de la vivienda y según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, hoy sabemos que la compraventa de casas volvió a caer en agosto un 14% y suma ya 7 meses a la baja. Esto es una media, porque lo llamativo es que la compraventa se ha desplomado sobre todo en Baleares casi un 40%, en Canarias más de un 25% y en Madrid ha caído un 23%. Bueno, ya sabemos que esta caída progresiva se debe principalmente al encarecimiento del Euribor y de ahí viene la subida de los intereses de las hipotecas, cuesta bastante más pagarlas cada mes. El Banco de España acaba de sacar un informe en el que evidencia lo obvio, que las entidades financieras siguen endureciendo las condiciones del crédito. En resumen, que si hay alguien que quería comprarse una casa, ahora mismo se puede estar pensando en dejarlo para otro momento. En esto es sentido común. Lo que también llama la atención es que, a pesar del frenazo, el precio de la vivienda se resiste a bajar a la misma velocidad. Sí es verdad que se nota un ajuste, pero no va en paralelo a la caída de la compraventa. También parece de sentido común que, en circunstancias normales, un vendedor no quiera perder dinero y aguante todo lo que pueda, lo máximo posible, sin bajar el precio de su vivienda. En este escenario hay un grupo de personas a las que se les complica el panorama. Aquellas que no tienen casa en propiedad y la están buscando. Por ejemplo, una pareja joven que acaba de casarse. Una opción es esperar a tiempos o intereses mejores y, mientras tanto, empezar ese proyecto de vida buscando un alquiler. Esto también es de sentido común. Pues fíjate en este dato. Según la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, el número de personas que buscan una vivienda de alquiler ha crecido un 11%. ¿Cuál es el problema? Que la oferta de pisos para alquilar se ha desplomado un 30%. Hay muchos menos, principalmente en las grandes ciudades, y esto no es de sentido común. Se debe a la entrada en vigor de la Ley de la Vivienda, que impone límites y condiciones al precio del alquiler. El efecto ha sido que muchos propietarios han decidido salirse del mercado, vender o comenzar a alquilar para corta estancia, tipo apartamentos turísticos. Resulta paradójico, pero es así. El mundo de la vivienda está en una coctelera, agitado y enfriándose. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, vamos a hablar de los de dineros. Lo primero, lo que es ya todo un clásico, nuevo récord de gasto en pensiones. En octubre se volvió a superar ese umbral de los 12.000 millones de euros de gasto. Es casi un 11% más que en el mismo mes del año 2022. Letonia y Lituania se oponen a que la Unión Europea reconozca al catalán, gallego y euskera como lenguas oficiales de la Unión, tal y como exige Junts para investir a Pedro Sánchez. Así se lo han trasladado este martes al gobierno español en el Consejo Consejo de Asuntos Generales. Se volverá a abordar toda esta cuestión en la reunión del próximo 15 de noviembre, que será 11 días antes, más o menos, de que termine el plazo para evitar la repetición de elecciones en España. Para ser aprobado, necesita unanimidad de los 27 Estados miembros, y por ahora ya ves que no la hay. Y se eleva a más de 5.300 los palestinos muertos por los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza. En el día número 18 de guerra entre el ejército israelí y los terroristas de Hamas, el presidente francés se ha reunido también en Jerusalén con el primer ministro Netanyahu, al que ha pedido frenar la escalada de violencia y priorizar la liberación de los aproximadamente 200 rehenes. Y el sínodo que se celebra en el Vaticano entra ya en la recta final con la lectura de una carta al pueblo de Dios que se publicará este miércoles. Mientras tanto, el documento síntesis de esta primera fase del sínodo, que concluirá en octubre del próximo año, será votado y después presentado a los medios de comunicación en la jornada del próximo sábado.
Y José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Jornada de Champions para Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad.
Es la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Real Madrid juega en Portugal, en Braga, contra el Sporting de Braga. Noticias de este partido, Miguel Ángel Díaz.
Con lluvia y viento en la ciudad portuguesa va a introducir rotaciones Ancelotti, Nacho, Fran García, Modric, Camavinga y José Lu. Pueden tener cabida en el once inicial. Pita el inglés Michael Oliver. Florentino no va a estar en el partido, aunque sí tiene previsto estar en Barcelona el próximo sábado. Habrá 2.000 aficionados madridistas en un estadio sin fondos construido al lado de una cantera.
A las 9 es el partido y a esa hora Sevilla-Arsenal y Benfica-Real Sociedad. Mañana juega el Atlético contra el Celtic en Glasgow y el Barcelona recibe al Shakhtar. A esta hora habla Xavi y tenemos lista de convocados, Joan Baggiori.
20 convocados, no recupera Xavi a ninguno de los lesionados. Hay que añadir la baja de Gavi por sanción. Hay 12 jugadores del primer equipo y 8 del filial. Han sido inscritos para la competición Marc Guiu y Héctor Ford, que están en la convocatoria. Hay lista, atención, también para el Mundial Sub-17 de Indonesia. La concentración arranca el domingo con 8 canteranos del Barça. Algunos, como el propio Marc Guiu, Héctor Ford, Pau Primo, Cubarsí, han entrado en las listas de Xavi últimamente. No está en esa lista Lamine Yamal.
El director de fútbol de la selección, Albert Luque, ha declarado por videoconferencia en el caso Rubén. Rubiales ha reconocido que trató de hablar con Jenny Hermoso en Ibiza, pero que no la presionó. Tenemos tiempo de juego a partir de las 8:30.
Hasta las 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Viaje, 1:07. Bienvenidos si se incorpora alguno de nuestros oyentes que ha madrugado menos para poner la radio, pero todos juntos nos quedan 53 minutazos en este 24 de octubre. Ya nos hemos puesto al día, ya hemos conocido, bueno, pues todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo del deporte, y ahora nos centramos otra vez en nuestro viaje particular. Y nuestro viaje particular nos lleva a soñar un ratito, a ponernos, yo creo que ya se permite, la manta con el sofá. Y es que muchos pueden decir, pues todavía no hace suficiente frío para la mantita. Pedro González, muy buenas.
Estoy totalmente de acuerdo, no hace frío para la manta. Yo, por ejemplo, duermo con una sábana solo.
Pero yo creo que tú también estás en el grupo... No te voy a preguntar más. Me has desconcentrado, fíjate. Digo que en el grupo que tenemos de las temperaturas me han dicho que hay 12 grados en Lorca y digo, bueno, pues por la noche tiene que hacer fresco.
Hombre, yo no sé, Lorca, Yecla, por ejemplo, también es un referente del altiplano, pero en
17
Murcia...
17 había a la hora que hemos dado las temperaturas.
Yo en Murcia ayer a las 10, creo recordar, estaba en una terraza y la verdad es que no hacía frío.
La verdad que si ya dices que estabas en una terraza, pues malamente no estabas, seguro.
No, por eso digo, pero que frío no hace, ¿eh? Para un madrileño el frío es a partir de los 6, 7 grados, una cosa así.
Bueno, pues me han dicho que tengo allí un corresponsal en Madrid que mucho frío tampoco hacía esta mañana por Madrid. Todavía, como nos dijo, la verdad que en esto sí que acertó nuestro señor del tiempo, nuestros amigos de la EMET, que nos dijeron que iba a ser como una noria, un día para arriba, un día para abajo.
Es verdad, pues, sí, sí.
como las cebollas tenemos que ir en estos días. Carmen dice el carnaval, yo digo pues con capitas, como las cebollas, al principio y al final. Oye, pues dices tú que a las 10 de la noche, yo estuve en un parque a las 7 de la tarde y llevaba la cazadora puesta y tenía frío. O sea,
madre mía.
Qué cosas. Bueno, bueno, frío o no frío, manta o no manta, palomitas o no palomitas, algo habrá para ver esta tarde.
Sí, hay cosas. Bueno, hoy fútbol, evidentemente, quien quiera puede ver los partidos de Champions. El Madrid viaja hasta Portugal, hasta Braga. También
ya sabemos lo que vas a ver tú.
Hombre, yo voy a ver el Braga-Real Madrid. También la Real Sociedad viaja a tierras lusas, que se enfrenta al Benfica, y el Sevilla recibe al Arsenal. Eso es un partidazo, ¿eh? Un Sevilla-Arsenal está
un
muy
partido
bien,
porque
muy
además bien. El Sevilla no sabes por dónde te va a salir. Tú que lo viste el fin de semana, nunca sabes qué versión vamos a ver, y además con nuevo entrenador muy reciente, o sea que ojalá les vaya bien a los equipos españoles en la Champions.
Y luego ya por empezar a través de la 1, en la 1 a las 11 menos cuarto y Dúos Increíbles, sigue ese musical, ese programa musical concurso presentado por Xavi Martínez y Julia Varela. Y recordamos que está Paloma San Basilio, David de María, David Summer, María del Monte, etcétera, y forman dúos con gente joven. Y tendrán, lógicamente, que decidir, ¿no? Si mantienen sus parejas musicales o las rompen, dependiendo, eligiendo a otros nuevos que aparecen. Luego en la 2, se viste el martes de ciencia, 10 de la noche, órbita laica. Hoy Cabalgando la Tormenta, ese programa que presenta Eduardo Sáenz de Cabezón. Y bueno, quien quiera verlo también, está muy bien hecho. Yo siempre digo que los reportajes de órbita laica están muy bien hechos.
Además, ese ratito de tele, si lo utilizamos para aprender, también está muy bien.
Exactamente. Luego en Antena 3, El Hormiguero 3.0, Pablito Motos hoy a las 10 menos cuarto trae, no la conozco de esta chica, a la influencer Aida Domenech, más conocida como Dulceida.
Y tú si la conoces. Si no me hubieras dicho, Dulceida. De los programas de televisión y eso. Pero si no me hubieras dicho el sobrenombre, no tenía ni idea de cómo se llama.
Pues te lo he dicho completito. La conocen como Dulceida y viene acompañada de otra tal Alba Paul Ferrer, que presentan Destino a las Estrellas, un nuevo podcast en el que van a hablar de la pareja, el amor, bueno, esas cosas. Se lo contarán a Pablo. Y luego a las 11 menos cuarto en Hermanos, atención,
eso
es trascendente. Hoy, ¿qué pasa? Orram descubre el gran secreto de Gonul. O sea, descubre el gran secreto. No sé qué pasará.
A ver si... Yo hablaría con los guionistas. Si hay tres secretos al día, ¿cuál es el
mínimo?
Grande?
Y dos embarazos a la semana. Más tres caídas por cada dos días. O sea,
un incendio,
lo que sale.
Uno que sale de la cárcel, otro que entra a la cárcel. De verdad que no se puede tener más actividad. Es súper estresante, que me perdonen los oyentes que son súper fans, pero yo solo con el avance que me das ya es que me quedo sufriendo.
Yo también me quedo sufriendo. Y sufriendo también los que vean a las 11 menos 10, en el buen sentido de la palabra, Código 10, porque ese es un programa centrado
también
en sucesos, asesinatos sin resolver, etcétera, etcétera, con Nacho Abad y David Alemán. Quien quiera verlo
es
también, que lo vea.
Una nueva forma de periodismo. Siempre se ha hecho el periodismo de sucesos, pero es verdad que ha cogido un auge y una forma de novelarlo casi como novela negra, que a mí me da pánico porque realmente son temas de actualidad, o sea, que han pasado de verdad. Y da un terror.
Da mucho miedo, sí, sí. En Telecinco yo voy a ver, si puedo, porque justo acaba el fútbol, pero me da tiempo entre vías. A las 11 menos 10 sigue la serie Hoy Ezequiel en el punto de vista de Romero, el nuevo comisario que ha llegado al barrio tras matar, lógicamente, Ezequiel a subinspector Linares, que le intentó acusar de llevar droga, cuando era mentira, le metió droga en el maletero y, bueno, Ezequiel le pegó un tiro. Eso pasó la semana pasada.
¿No?
O sea, yo es que la sigo muy de cerca esta serie, porque me gusta mucho cómo está hecho, cómo está construido los personajes.
Anda, que como alguno de nuestros oyentes se hubiera perdido el capítulo y lo quisiera recuperar.
No, hombre, pero es que eso está también a la orden del día.
Esto hay que
porque
seguirlo a la semana, sí.
Claro.
Si no han visto un capítulo, no pongan a la semana siguiente el día en el que se da la serie.
No, pero es que luego, si hoy lo ven, sale una especie de mini tráiler de lo que ha ocurrido la semana pasada. O sea, que también te hacen te lo actualizan, claro. O sea que, pero bueno, buena corrección, sí, señor. Pido disculpas a alguien si quería verlo.
A los oyentes indignados.
Si
que además, nosotros tenemos unos oyentes muy buenos, pero en general la vida lleva a que hay indignados por todo.
Hombre, como tiene que ser.
Nos van a crear una plataforma.
Reivindicativos, como tiene que ser. En la sexta tenemos hoy una nueva temporada de Enviado Especial. A las 10:30 son reportajes de temas de actualidad. Hoy, por ejemplo, se titula Ropa Basura. Y es que Jalis de la Serna va a mostrar la cara oculta de la basura. Hay empiezan en Ghana, se marchan a África y van a mostrar cómo la ropa que supuestamente se dona a la caridad no acaba precisamente en la mano de los pobres.
Madre mía.
Se llama así el reportaje Ropa Basura. Y ya en cuanto a cine, tenemos, a ver, en FDF a las 11 menos 20, una película entretenida. Es La conspiración de noviembre, 2014, un thriller protagonizado por Pierce Brosnan, que todavía está ágil, todavía está de buen ver, y la dirige Ronald Donaldson. Ambos colaboraron años antes en un pueblo llamado Dantic's Peaks, una película relacionada con catástrofes, etcétera, etcétera, tornados, etcétera. Bueno, no está mal esta película. Él vuelve a ser un veterano y peligroso, es agente de la CIA, pero digo vuelve a ser porque es el perfil de lo que él hacía en James Bond. Es decir, un agente que se mueve muy bien con las armas, con la pelea, con el cara a cara, en definitiva es eso. La película, mucha acción, bien rodadas algunas secuencias de acción y es entretenida. No vamos a tirar cohetes, pero se pasa bien, con unas palomitas se puede ver La conspiración de noviembre, no está mal.
Que también hay veces que no necesitamos más allá.
No, mucho más, exactamente. Luego tenemos una película que... qué lástima de reparto y qué lástima también de guión. 9 días, ya la han echado mucho en televisión, del año 2002. Es una película protagonizada por el gran Anthony Hopkins, al que recordamos por El silencio de los corderos, que se llevó un Oscar. Chris Rock, este actor negro, que está muy dotado para la comedia, pero no tanto para el cine de acción. Y aquí, bueno, pues cuenta la historia de cómo un veterano agente de la CIA, que es Anthony Hopkins, tiene que adiestrar a otro más jovencito, un buscavidas callejero, para transformarlo en un astuto y sofisticado espía capaz de sustituir a su gemelo al cual han secuestrado. El guion no está mal, podía haber dado, ya digo, más de sí, pero se va diluyendo poco a poco, se hace un poquito pesadita. El problema de Chris Rock es que también es muy histriónico, es un tío que mueve mucho la cara, los ojos, las cejas, llega un momento que te cansa. Entonces, bueno, es una película que...
acapara demasiada atención,
¿no? Acapara, sí. Yo no... La considero entretenidita, pero con el diminutivo. Prefiero La conspiración de noviembre de la que hablamos antes, entre las dos, ¿eh? Me quedo con eso. Y luego un clásico, entre comillas, del cine gamberro, del cine un poco de, pues eso, de chiste fácil, de sexo, Resacón en Las Vegas.
La primera. El otro día una de ellas, sí.
Esta es la buena, esta es la buena. Esta es la buena del 2009, con Bradley Cooper, Ed Helms, etcétera, etcétera. Que, bueno, todos los que hayan visto saben lo que cuenta, ¿no? Después de una fiesta de soltero en Las Vegas, tres amigos no recuerdan nada de la noche anterior y no encuentran al novio. Está bien dirigida, bien, está, se lleva, se, o sea, tiene mucho ritmo, se lleva un globo de oro. A lo mejor
sí, si
comedia,
no lo han visto se van a reír un
se
rato.
Van a reír bastante. Pero luego ya las siguientes bajaron un poquito en cuanto al nivel. Esta sí se puede ver y además tiene su gracia, está bien enfocada.
Si han tenido un mal día, pónganse Resacón en Las Vegas.
Sí, sí, porque lo pasas en grande. Y... tal vez también recomendaría, es que todo esté entretenido, el nivel está en 6,
sí, no es un nivel, claro, pero es que supongo que también al final para competir con el fútbol
va a ser complicado,
difícil.
Sí, pero hoy otra película que ya tiene sus años, del 2013, en Gangster Squad, aquí se estrenó como Brigada de Élite, la dirige Ruben Fletcher y la protagoniza un joven, John Brolin, Sam Penn, magnífico, Ryan Gosling y Emma Stone, o sea, el reparto es buenísimo. Ruben Fleischer, recordemos que dirigió Bienvenidos a Zombieland, que también era una película muy graciosa y muy lograda, pero aquí lástima que con este magnífico reparto no logre lo que él quiere. O sea, es una historia de mafiosos, evidentemente, pero nos recuerda a lugares comunes, 100 veces vistos en otras películas, mejor narrados en otras películas, no aporta nada al género. Es una película, bueno, entretenidita también, entretenidita. Así que yo ahí lo dejo ahí.
No, en principio más. Recomendamos el fútbol y la conspiración de noviembre.
De noviembre en película, sí. Cada uno
que elija lo que quiere y lo que guste.
Y Entrevías, por supuesto, y Entrevías.
Ah, es verdad, Entrevías. Que, entonces hay muchas cosas para ver porque, oye, para otro tipo de oyentes seguramente Resacón en Las Vegas es todo un acontecimiento para esta noche. O sea, que tenemos mucho para elegir. Y dos cositas más, Pedro, que te quería yo preguntar. Uno, que luego vuelves y nos cuentas tema de la excursión que has hecho hoy.
Sí, visitas guiadas a la catedral que empiezan hoy y que se pueden reservar por internet. Así que se anime la gente, que es una maravilla ver cómo están arreglando la fachada de la catedral, ahí pegaditos.
Bueno, luego nos cuentas todos los detalles. Y otra, al final del programa, si nada sale mal, porque sabes que hablo mucho y a veces me quedo sin tiempo, voy a intentar sortear, si no es hoy, será mañana, unas entradas para una obra de las más clásicas del mundo, que imagino que tú has visto, bueno, incluso actuado, y que nos recomiendas, ¿no? Como es el Tenorio, que en estas fechas, ¿de qué vamos a hablar si no es del Tenorio?
Hombre, el Tenorio de Zorrilla, es uno de los grandes clásicos del teatro español, el Don Juan y Doña Inés, y además una maravilla por la compañía Cecilio Pineda, que dirige Julio Navarro. Él hace además también de don Juan Tenorio. Y yo tuve la ocasión hace 4 años, quiero recordar, 4 o 5 años, de poder salir en el escenario, en la secuencia inicial, en la Taberna del Laurel, cantando la Chacona, allí vestido de época. Es una maravilla ver el Romae allí, ¿no? A mí me encantó y se lo agradecí en su momento a Julio, el poder estar ahí.
Si es que sabemos y sabrá todo el mundo que eres un artista.
¿Qué va?
Bueno, pues vamos a tener esas entradas para que algunos de los oyentes vayan a ver el Tenorio del próximo día 27, del viernes. Así que se queden con eso. Oye, y si Julio Navarro no se está escuchando, todas las llamadas perdidas que tiene son mías. que le estoy tirando el móvil abajo porque queremos contar con él en estos próximos días. Así que aprovechamos porque no conocerá mi número, Pedro, y estas cosas. Ahora nadie contesta el teléfono.
Que sí, mujer.
Mira, este tema vamos a tener que hablarlo un día, no contigo, en tu sección, pero sí, que nadie coge el teléfono. Si es desconocido, no lo coge. Van a perder a lo mejor la gran oportunidad de su vida por no coger los teléfonos.
Eso también es verdad. Antes de las 3 te garantizo que te está llamando Julio Navarro.
Pues muchísimas gracias, Pedro. Luego vuelves y nos cuentas el tema de las visitas guiadas, que oye, ¿por qué no? Es otra opción de ocio y de cultura para todos los que nos están escuchando. Vamos a seguir en nuestro viaje hasta las 2 de la tarde. Fíjense si todavía nos quedan 40 minutazos para contarles cosas. Pero nuestro viaje hoy nos lleva de momento a Alcantarilla.
Alcantarilla sigue creciendo.
Sigue creciendo y nosotros contándoles todas las opciones, en este caso, en esta jornada, para disfrutar. Porque, estábamos hablando con Pedro del Tenorio, vuelve don Juan Tenorio al Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla por la festividad de Todos los Santos. En el escenario, del Centro Cultural va a acoger la representación de don Juan Tenorio, interpretada por la compañía teatral Amigos del Tenorio, por 9º año consecutivo. Será este próximo domingo 29, a partir de las 8 de la tarde. Las entradas tienen un precio de 5 euros, ya saben, merece la pena ver uno de los grandes clásicos del teatro, ese clásico de Zorrilla. Se pueden adquirir las entradas en la taquilla del Centro Cultural y también a través de la página web giglon.com. Ya saben que es una de las opciones, pero ayer comenzaba con los artistas Dante Arcade, Ángel Torén y Dei pintando murales en la calle. Comenzaba ese encuentro cultural y artístico Octubre Joven, que se celebra hasta el día 31. Es una edición con muchísimo arte urbano, con concurso de graffiti, con pintura rápida, con conciertos, DJs, talleres, fiesta infantil, juvenil, con la temática de Halloween y con un montón de atractivos. En esta edición participan grafiteros, ya hemos dicho los nombres, Dante Arcade de Murcia, Ángel Torén de Murcia y Dei de Valencia. Desde ayer están pintando sus murales sobre la piscina municipal y sobre las paredes de edificios en torno al parking de la calle Ramón y Cajal. Además, en el recinto de fiestas van a pintar sus obras el ganador y los dos finalistas, ya saben, del concurso de graffiti que ha convocado el ayuntamiento y cuyo plazo terminaba el 13 de octubre. El sábado 28, este sábado, se celebra ese concurso de pintura rápida en la que los participantes van a realizar in situ sus obras con la técnica de pintura libre y la temática del municipio de Alcantarilla. Desde las 8 de la mañana, ya saben, hay premios hasta de 6.700 euros para los ganadores. Toda la base de los concursos que les contamos siempre están en la web del Ayuntamiento de Alcantarilla. Pero además, como decimos, hay actividades programadas paralelas, como los conciertos gratuitos en la Plaza Adolfo Suárez de Pedro Monpeán el viernes 27, este viernes a las 10, y de LCD Funk Trio el sábado 28 a las 6:30 de la tarde, tras la entrega de premios de ese concurso de graffiti. A partir de las 10 de la noche, Fiesta Joven Baccaround Tour en el recinto de fiestas. Hay un montón de actividades porque, durante el fin de semana prácticamente a todas las horas. Pero el martes 31, la fiesta de Halloween en Adolfo Suárez, ya saben, manualidades, pasaje del terror y animación infantil de 5:30 a 8:30 de la tarde. Y ya saben, los jovencitos esa hora no les vale. Pues a partir de las 9, con la actuación del grupo de baile de Alejandro Iniesta y de Rosy DJ. Eso es lo que tenemos para contarles. Y nos quedan cosas, pero se lo contamos mañana, porque saben que Alcantarilla sigue creciendo. Enseguida seguimos nuestro viaje.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
We
Una de cada cuatro personas como tú y como yo sufrirá daño cerebral adquirido por ictus, traumatismos y otras causas. En Integra Daño Cerebral somos especialistas en rehabilitación de estas lesiones para maximizar las probabilidades de recuperación y promover la autonomía personal. Contamos con centro de día y transporte adaptado y somos centro concertado con el Servicio Murciano de Salud e IMAS. Infórmate en el 868-07-9050 o en integracerebral.com.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ratito de radio de cosas interesantes, de cosas importantes, de cosas que a veces, bueno, pues no entendemos del todo. Sí que sabemos, y vamos a hablar de economía, que el dinero nos dura muy poquito en el bolsillo últimamente y que todos estamos muy negativos, que lógicamente nos hablan de gasto, nos hablan de inflación, nos hablan de muchos términos que muchas veces no comprendemos. Si nos duele algo, vamos al médico y normalmente vamos al especialista que nos puede resolver esa duda. Pues si tenemos dudas económicas, qué mejor que, sobre todo para los que somos muy de letras, ponernos en manos de un buen economista. Los tenemos muy buenos en nuestra región y vamos a robarle unos minutitos. Mire, hablando de economía, le voy a robar a José Daniel Buendía, profesor de Economía Aplicada y coordinador de Hispalic, pues unos minutitos para conocer un poquito.
Buenos días.
Encantado de saludarle y de, evidentemente, bueno, pues de poner un poquito más cosas, más claras las cosas, porque los que se dedican, como usted, a este tema, saben que vamos muy perdidos los ciudadanos, ¿no?
Muy bien, pues yo le agradezco en este caso el detalle de pedir nuestra opinión. Yo les podría decir que, bueno, como ocurre en la mayoría de las cuestiones diarias, digamos que hay mucho ruido, mucho ruido y pocas nueces. Deberíamos poner un poquito claro qué está ocurriendo. Evidentemente estamos en una situación donde la palabra básica es incertidumbre. Tenemos mucha incertidumbre por muchísimas causas, pero quizá la principal, como sabemos, lo que más desestabiliza es tener una guerra en Europa, y es la guerra de Ucrania. Y esto genera pues muchísimas consecuencias. Esa incertidumbre, digamos, que cubre la mayor parte de nuestro panorama, no solamente económico, sino de nuestro panorama social, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo, en septiembre de 2023, ¿qué situación tenemos? Pues atendiendo a los indicadores, dentro de esa dificultad de incertidumbre, tenemos unos factores, pues como suele ocurrir en todo, unos factores que son positivos y otros factores que son negativos. Es decir, tenemos un comportamiento mixto y quizá lo que más nos preocupa desde el punto de vista del ciudadano es precisamente cómo evoluciona nuestra renta, ¿no?, nuestro poder adquisitivo. Y evidentemente tenemos toda la razón y todo el fundamento de decir que las cosas no van bien. No van bien porque nuestro poder adquisitivo se debilita, y sobre todo se debilita por el problema de la inflación. La inflación es un impuesto, y es un impuesto antisocial, perjudica sobre todo a los más débiles, y por tanto esto es una situación pues difícil. Bastante difícil. Y esto es lo que, digamos, observamos diariamente, ese deterioro que va generando la inflación. Es verdad que usted hablaba de los medicamentos, de ponernos en manos del sanitario de turno. Sí. Claro, en este caso, las medidas que se pueden arguir, pues son también dolorosas, pero sin ninguna duda, menos dolorosas que la propia infección, que la propia inflación. Y, por tanto, lo más importante es cortar de raíz las causas que están generando ese problema de crecimiento exacerbado de los precios, ¿no? Tenemos muchos datos, pero quizá el último, una inflación subyacente en el entorno del 6%, pues evidentemente está perjudicando muchísimo a las familias en general, pero sobre todo a los más vulnerables. Y esta es la situación actual.
Es una radiografía dura, como decimos, porque tampoco podemos ponerle, bueno, pues paños calientes a la situación que tenemos. Es verdad, José Daniel, que hablaba de la guerra como uno de los factores que más está perjudicando, pero venimos de una pandemia y cuando hablamos de recuperación, yo sé que no ha terminado el año, nos queda ese último trimestre y a principios del nuevo año podremos hacer balance de lo que sí se ha cumplido, pero siempre se hablaba de las expectativas de llegar a la economía en cifras prepandemia. ¿En la región cómo va la cosa? Como digo, sabiendo que nos falta todo un trimestre.
Sí, bueno, vamos a ver, esta situación la tenemos superada, es decir, prácticamente a finales del año pasado, primer trimestre del actual, nosotros en la región de Murcia ya alcanzamos, los niveles prepandemia en términos de Producto Interior Bruto. Esto ya lo tenemos. Lo que ocurre es que, en la medida en que nos ha costado más de dos años el poder alcanzar esos niveles, las expectativas que se habían generado de esa recuperación, muy intensa, pues se han ido aplacando. Es verdad que ya estamos en esos niveles prepandemia, pero no crecemos a un ritmo adecuado para que aumente, en este caso, el bienestar en términos de renta per cápita como debiera ser, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo hemos tenido un inicio de 2023, un primer trimestre vigoroso, ¿no?, con un crecimiento importante, pero a medida que va pasando el tiempo, un segundo trimestre donde, también hemos tenido un crecimiento básicamente basado en el sector exterior, pero también en la aportación del consumo, que a medida que van pasando los meses, pues esto se va desinflando un poco, ¿no? Es verdad que todas las opiniones que se vierten en la actualidad de, bueno, pues si vamos a tener un crecimiento, nosotros en Hispalín decíamos a principios de año 23, vamos a tener un crecimiento en el entorno del 1,7, ¿no?, por debajo del 2%. Quizá ahora mismo, pues estaríamos en condiciones de decir que el crecimiento quizás se aproxime más al 2% y terminemos el año con un crecimiento del 2%. Pero, insisto, venimos de crecimientos del 5 del año 22, y por tanto se está produciendo una desaceleración importante, muy importante, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, seguimos creciendo, pero que se va agotando ese proceso de recuperación intensa iniciado en el 21, en el 22, y ya en el 23, crecemos quizá un poco más de lo que pensábamos a principios de año, pero crecimiento muy inferior, en el mejor de los casos, en el entorno del 2%. Y quizá un dato también significativo, y es que crecemos a un ritmo más pausado que España. Y, por tanto, esto nos aleja de los niveles medios de bienestar, si lo medimos pues bajo ese indicador básico que es el PIB per cápita. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, nos alejamos, es decir, nosotros nos movemos, pero nos movemos más lentamente que el conjunto de España. Y esto, lógicamente, pues nos aleja de esos niveles medios.
Bueno, pues sin duda que como decimos, no es bonita la radiografía, porque todos lo sabemos, y además no hay que ser, en este caso, muy muy listos para ver la situación que tenemos en el día a día, pero sí que nos gusta ponerle un poquito de luz con la voz de los expertos, en este caso de José Daniel, al que le vamos a pedir más veces que nos haga la radiografía, y sobre todo, bueno, pues a principio de año valoraremos con las cifras definitivas, con esas cifras de este año 2023, cómo van las cosas, que esperemos que para la próxima pueda contarnos que ese crecimiento va, bueno, pues en alza y podamos contar buenas noticias, pero bueno, no hay que poner demasiadas expectativas, ¿no?
Sí, no, pero si me permite, una reflexión adicional, bueno, que quizá dentro de esa radiografía, pues un poco oscura, quizá también nos pueda esos elementos que yo decía positivos, nos puedan también ayudar, ¿no? A terminar el año, pues digamos con una cierta expectativa positiva, uh-huh, en cuanto a que bueno, la renta de las familias está mejorando. Por tanto, esto permite que las familias puedan consumir, esto sí, con dificultad, pero pueden seguir aumentando el consumo. Puede aportar el consumo alguna décima de crecimiento adicional al conjunto del crecimiento del año 23, pues evidentemente tenemos pues una cierta mejora, o por lo menos ahí, eso, alguna décima de crecimiento positivo a nuestra situación general. Si a esto añadimos la fortaleza que ha mostrado, que sigue mostrando, eso sí, desaceleradamente, pero sigue mostrando la fortaleza de nuestro sector exterior, pues bueno, esto es lo que explica que de aquí a final de año, pues si estábamos en los términos de un crecimiento ligeramente por debajo del 2%, pues ahora mismo nos alberga alguna esperanza de que posiblemente cerremos el año 2023 con un crecimiento más bien en el 2%.
Bueno, pues nos quedamos con ese hilo de esperanza y prometo que nos traeremos al profe más veces porque, bueno, pues nos aclara muchísimas cosas. José Daniel, buen día, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos avanzando, 1:36. Espero que hayan aprendido un poquito de economía, pero si no, ya les prometo que iremos hablando poquito a poco de estos temas farragosos que nos cuesta y a ver si podemos hacerlo con un poquito más de optimismo. No sabemos cómo va a venir el 2024, pero sí que es verdad que vamos a terminar este 2023 con tantos frentes abiertos que desde luego que la economía se resiente por todos. No hay una cosa que no le afecte a nuestra economía y sobre todo a la nuestra, a nuestros bolsillos, a la lista de la compra y a esas cosas más diarias. Pero por eso, bueno, pues hay que contraponer con actividades culturales para disfrutar y para disfrutar, bueno, pues a corto plazo y a corto medio plazo. Porque, bueno, les cuento que medio centenar de obras de teatro, talleres y películas conforman la programación del Festival Internacional Títere Murcia. Hablaremos con ello, para que nos cuenten todos los detalles. 18 compañías nacionales e internacionales van a llenar de color durante 10 días las calles y espacios en los que se desarrollan las actividades entre el próximo 3 y el 13 de noviembre. Los teatros Circo Hibernal, así como 5 auditorios municipales, acogerán las representaciones que se han previsto en el municipio de Murcia. Espacios a los que también se suma, como no, un clásico, la Plaza del Romea. Es la 22ª edición del festival que se ha presentado hoy. El programa y las novedades han sido presentadas por el concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, durante el acto en el Teatro Circo de Murcia, en el que, bueno, pues ha estado acompañado, entre otros, del director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región, Manuel Cebrián, y por supuesto del director de Títere Murcia y Unima Murcia, que es Ángel Salcedo, con el que les prometo que vamos a hablar para que nos cuente todo y no perdernos ningún detalle. Se ha convertido en uno de los festivales más asentados de Murcia. Murcia, con una trayectoria que les avala y un programa que los convierte en uno de los más importantes de la región. Precisamente podemos escuchar al concejal de Cultura.
Me gustaría destacar que este año hay una gran presencia de este festival que celebra su edición número 22, tiene casi los mismos años que yo, en la gran presencia que tiene en pedanías, ¿no? Porque se va a llevar a cabo en diferentes centros culturales, pero también sobre todo en los 5 auditorios públicos municipales, como son los de Cabezo de Torre, Guadalupe, La Alberca, el Algezares y me falta uno que es Beniaján, no se me olvide, por favor. Además de todo ello, también en el Teatro Circo, que es la sede que nos acoge hoy, y también, por supuesto, el Teatro Bernal de la pedanía de El Palmar.
Pues ya saben, del 3 al 13 de noviembre, Títere Murcia, que vamos a contarles todos los detalles, como les decía, para que nadie se pierda nada, pero eso es a corto o medio plazo. A corto plazo, hoy comienza el Festival de Cine y Medio Ambiente Distopía. Nos contaba Pedro González la semana pasada o la anterior todos los detalles, pero como decimos, ha llegado el momento. Desde hoy hasta el próximo domingo, Distopía, ese Festival de Cine y Medio Ambiente de la región que fusionará el cine y medio ambiente para sensibilizar sobre la importancia del respeto a la naturaleza. El objetivo de este novedoso festival de 6 días de programación es el difundir y concienciar sobre el cine de temática verde, además de apoyar y difundir producciones nacionales e internacionales. El cartel, bueno, pues del festival es obra del dibujante e ilustrador madrileño afincado en Murcia, Fernando Dagnino. Ha trabajado, bueno, pues para la prestigiosa editorial estadounidense DC Comics o para Walt Disney, que es el que conocemos todos. Esta primera edición va a ofrecer, como decimos, durante estos próximos 6 días, un total de 11 películas y 18 cortometrajes encuadradas en 6 secciones. Oficial a concurso, infantil, retrospectiva, mesa redonda, ODS y sombra. La sede principal de este festival va a ser la Filmoteca Regional y como sedes secundarias está la sede central de Cajamar, la Fundación Mediterráneo, el Museo de la Ciencia y el Agua, el Museo de la Humo del Cuartel de Artillería, el Campus de la Merced, el Auditorio de Murcia, Parque y el Cine Pujante de Beniel. El festival, como decimos, comienza hoy a partir de las 5:30 de la tarde con la proyección del film argentino-noruego Llamarada. Es una película de 2022 y va a ser en la sede central de Murcia de Cajamar. Posteriormente se celebrarán a las 7:30 y a las 8:30 las mesas redondas Empresas y Transformación Medioambiental, moderadas por el vicerrector de Responsabilidad Social y, bueno, pues, y Cultural. Por supuesto que vamos a estar pendientes de este Festival de Cine y Medio Ambiente de Títere Murcia y de todo lo que nos haga disfrutar un poquito del camino, que es importantísimo, y siempre encontramos la oportunidad en un municipio o en otro, sobre todo aquí en Murcia hay un montón, de disfrutar de estas actividades culturales. De actividades culturales, sociales, importantes, siempre nos hablan todos los martes y todos los jueves, y hoy es martes y nos toca hablar de UCAN al Día con Paula Pascual.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mañana miércoles y el jueves se celebra en la UCAM el Congreso Internacional de Enfermedades Raras, que ya celebra su edición número 16. De ello vamos a hablar con el presidente de GENES, Juan Carrión. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, este año caminando juntos por la equidad en el diagnóstico y el acceso a tratamientos. Es el lema de este año. ¿Por qué?
Bueno, pues el diagnóstico y el acceso al tratamiento son dos grandes desafíos que afrontan 100.000 murcianos y más de 3 millones de españoles que convivimos con estas enfermedades raras. El tiempo medio en conseguir un diagnóstico en España es de 4 años. Hay personas que llegan a superar una década, incluso a fallecer sin poner nombre a la enfermedad. Y de igual forma también a día de hoy observamos cómo el acceso a los medicamentos huérfanos que a día de hoy se encuentran ya autorizados en Europa, pues vemos cómo también en España todavía no se incluyen dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud. Consideramos que existen situaciones de inequidad y desigualdad, y en estos dos días tendremos la oportunidad también de abordar esta importante necesidad.
Para que nos hagamos una idea, son enfermedades que las tiene muy poquita gente, pero claro, si hablamos de la región de Murcia, a lo mejor el número es muy pequeñito, ¿no? O sea, son enfermedades que hay que investigar.
Las enfermedades raras son enfermedades de baja prevalencia, afectan a uno de cada 2.000 habitantes. Se estima que entre el 6 y el 8% de estas enfermedades raras conviven, de la población conviven con una enfermedad rara, por lo tanto estamos hablando de 100.000 murcianos y 3 millones de españoles y de más de 300 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y por supuesto, uno de los grandes desafíos es la investigación del futuro y la esperanza para las personas que conviven con estas más de 6.172 enfermedades raras que a día de hoy tenemos identificadas y, por supuesto, de su familia.
¿De qué se va a hablar en este congreso?
Bueno, este congreso, en esta sexta edición, pues reúne precisamente, gracias al apoyo de la Universidad Católica San Antonio y a que junto con Tegenes, pues son las entidades organizadoras de este foro, pues permite situar a Murcia en la capital mundial del conocimiento de estas enfermedades raras, va a permitir tener a ponentes de ámbito nacional e internacional que van a trasladarnos los avances que hay en diagnóstico, al igual que también en investigación y sobre todo en tratamiento, ¿no? Que es realmente lo que más necesitan las personas que conviven con esta patología. De igual forma, a lo largo de estos dos días tenemos también la oportunidad de abordar mesas tan interesantes como la humanización en enfermedades raras o las buenas prácticas que aportan el movimiento asociativo, al igual que, como te decía, también importantes proyectos, ¿no?, que dan respuestas a día de hoy a las personas que se encuentran sin diagnóstico, ¿no?, que se encuentran en ese peregrinaje que, como decía anteriormente, pues supera incluso esos 10 años, ¿no? Pues en definitiva, tenemos que seguir compartiendo el conocimiento para poder hablar de un futuro más esperanzado para todos y cada uno de nosotros.
¿Hasta qué punto es importante que se asocien todas estas personas, todos estos pacientes que tienen una enfermedad rara?
Bueno, yo creo que es importante asociarse para no sentirnos solos, ¿no? Es decir, creo que cuando uno se enfrenta al diagnóstico de una de estas enfermedades, siempre he dicho que la vida te cambia en un instante, ¿no? Porque hay palabras que nunca antes habían formado parte de tu vocabulario, ahora están muy presentes, ¿no? Y yo creo que no quedarte solo, unirte a otros afectados, afectadas, papás y mamás que conviven con estas patologías, te va a permitir recorrer un camino de manera conjunta y te va a permitir sentirte ayudado.
Bueno, pues miércoles y jueves, Congreso Internacional de Enfermedades Raras, en su edición ya número 16. Juan Carrión, gracias por habernos acompañado en UCAM al día.
Gracias a vosotros por permitirnos que las personas con las que convivimos con la enfermedad rara se escuchen en estos días tan importantes para todos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor.
Bueno, pues es casi un sacrilegio entrar sobre esa voz, sea la de cualquiera de los actores que representa el Tenorio a lo largo y ancho del país y a lo largo y ancho de tantísimos años. Tienen la oportunidad, 968-22-58-37, de acudir gratuitamente con una persona con la que ustedes elijan, no se la imponemos, pueden elegir a ver el Tenorio, pero es para la sesión de este viernes a las 8 de la tarde. Hay muchas sesiones porque hasta 5 funciones van a hacer hasta el próximo 1 de noviembre, el Don Juan Tenorio de Julio Navarro, que va a estar, como decimos, en el Romea, y nosotros, 968-22-58-37, estaremos encantados de invitar a 4 personas, 2 y 2, pueden conocerse o no, que tampoco es obligatorio. Pero ya saben que es uno de los grandes clásicos, el de Zorrilla, en estas fechas. Bueno, pues es una de las oportunidades culturales más interesantes que tenemos. Creo que ya tenemos uno de los oyentes que va a acudir a disfrutar de ese gran clásico. Muy buenas tardes.
Hola, Maite, buenos días.
¿Con quién hablo?
Martín Sánchez Rodríguez.
Sí, ¿quiere sí. usted ir al Tenorio el próximo viernes a las 8? Es un clásico, ¿verdad? De estas fechas. Sí, sí. ¿Lo ha visto muchas veces?
Un montón de veces.
Y nos lo recomienda a todos, ¿verdad?
Hombre, por claro, lo decorado es que impresionante. Ayer no me ha hecho de ese impresionante.
Es impresionante cualquier obra, pero bueno, en este caso el Tenorio mucho más. Martín, no cuelgue, que le van a tomar los datos y luego lo decimos, pero vamos, tendrá tan fácil como pedir las entradas en la taquilla, ¿vale? Muchísimas gracias por llamar.
Adiós, Maite, adiós.
Bueno, pues Martín, que ha sido el primer afortunado, mañana vamos a ver si tenemos doble fortuna, o sea, otro oyente que nos llame y que tenga la oportunidad de llevarse las entradas, porque ya vamos muy justitos, y también la oportunidad, por supuesto, de hablar con Julio Navarro para que nos invite a todos a no perdernos una de las grandes obras, ya digo que es, culturalmente hablando, lo que más pega en estas fechas. Se hizo en San Javier el pasado fin de semana en el cementerio, y por supuesto, nosotros tenemos por delante esas 5 funciones hasta el 1 de noviembre en el Teatro Romea, de ese Don Juan Tenorio de Julio Navarro. Con este ambiente romántico y con este ambiente de teatro vamos a llegar a esa última ventana en COPE Región de Murcia. Además, nos queda una cosa muy interesante por contarles, que tenemos, como decíamos, a Pedro pendiente de esas visitas guiadas a la catedral, y en nada, en 16 segundos, 15, nos lo cuenta.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 1:50, 2:10, 10 minutitos que tenemos aquí en el Mediodía COPE. Y que juntos, desde el 87.6, los amigos del noroeste, en el 106.9, los de COPE Comunidad, juntos vamos a aprender, cómo se hace este tema de las visitas guiadas a la catedral, que están generando mucha expectación. Hoy han comenzado y ahí ha estado nuestro Pedro González dispuesto a contarnos cómo es este proceso. Pedro, cuando quieras.
Efectivamente, Maite, nos hemos acercado esta mañana a la Catedral de Murcia porque hoy comienzan esas visitas bajo el título Los secretos de la Catedral, para que la gente conozca de cerca, qué se está haciendo en el imafronte y en la fachada de nuestra maravillosa catedral. Trabajos que van a durar aproximadamente un año, y recordamos que las visitas son a las 10, a las 11 y media de la mañana, a la 1 del mediodía y a las 4 de la tarde. Sábados, domingos y festivos, la de las 4 de la tarde, se suprime. Cuesta 10 euros la visita, excepto para menores desempleados, que se rebaja a 8 euros. Nosotros hablábamos con la gente que estaba en la puerta, con sus chalecos, sus cascos de salida, para visitar precisamente esa fachada, y les preguntábamos qué esperaban encontrar. Esto era lo que nos decían los murcianos.
Pues ver el imafronte de mi catedral de cerca, que me hace mucha ilusión.
A mí me encanta el arte, siempre me ha gustado, y las cosas de Murcia, y la verdad que para mí, coger el primer turno o el primer día para ver la reconstrucción, el arreglo de la fachada, es un honor, es un honor, y tengo muchas ganas de verlo. Es un orgullo, el ver una catedral con tantos siglos, tantos estilos artísticos. Pues formar parte, al menos para ver un poquito cómo la evolución de cómo se puede todo arreglar y llevar a su fin, pues me parece estupendo. Y con muchas ganas de que esto, no sé si se alargará en el tiempo, pero sí me gustaría verla terminada, bonita y restaurada.
Hay que recordar, Maite, que esta fachada se llevó a cabo hace 275 años a cargo del genial Jaime Bort, un magnífico arquitecto. Desde entonces no ha habido una remodelación tan completa, con lo cual es un momento histórico. El primer guía de las visitas se llamaba Miguel Ángel, y le preguntábamos lo siguiente. Cuéntanos un poquito por encima qué se va a hacer, cuánto va a durar.
Bueno, pues la visita tiene una duración más o menos de unos 45 minutos, 45 minutos a unos 50. Y bueno, es la visita al andamio, a la restauración del andamio. Vamos a, con suerte, se puede ver algunos trabajadores, algunos profesionales, mientras que vamos subiendo. Y ahí entonces vamos a aprovechar para contar un poquito sobre los procesos de restauración, en qué consiste la restauración, por qué se está cometiendo en este momento y no en otro. Y además tenemos la suerte de conocer esos secretos de los que hablamos, que pues acercarnos a la escultura, saber quién es cada personaje, el por qué están ahí, entender el cómo se escogieron a todos esos personajes y el, la importancia de nuestra fachada y por qué es una de las obras más importantes del barroco en España.
Miguel Ángel, tú por tu experiencia, ¿crees que la gente de Murcia conoce realmente la historia del limafronte de la fachada?
No, yo creo que no. Yo soy historiador del arte y a mí me costaba incluso conocerlo. Hay muchos santos muy concretos, poco conocidos, y creo que es una oportunidad muy interesante de conocer incluso la historia de la diócesis de Cartagena. Entonces vamos a conocer pues cada santo, el por qué están ahí. Son santos, como digo, que a veces no sabemos ni por qué estaban en la fachada. Y esto es una oportunidad muy buena para todos esos murcianos que tengan ganas de visitarnos.
Miguel Ángel, que vaya todo muy bien, gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti.
Bueno, Maite, pues ya sabes, cuando vengas a Murcia tienes que hacer esa visita guiada para conocer los secretos de nuestra maravillosa catedral. Por cierto, de momento las entradas se sacan por internet, en una de las webs que hay habilitada para ello a través de la diócesis de Cartagena. Buena visita a todos los que nos escuchan ahora mismo.
Pues muchísimas gracias, Pedro, me lo apunto, la forma de sacar las entradas, ya sabes, por internet, y por supuesto que me apunto la visita, pero te voy a pedir que me acompañes tú, que habrá visitas guiadas, pero a mí que me guíe mi Pedro González. ¿Cómo te voy a guiar yo, Pedro? ya se va a desconectar porque lo de correr me parece a mí que no. Es el último día, Pedro, para apuntarse a la Caravaca Experience. Es una prueba deportiva, obviamente, que vuelve después de 3 años de paréntesis. Lo contaba antes. Hoy es el último día. Van a participar aproximadamente unos 500 corredores y senderistas. Es una prueba idónea para disfrutar del deporte en la naturaleza, ya que el entorno de Caravaca reúne, bueno, pues esas características especiales y específicas para su práctica. Como decimos, es una prueba que además combina deporte, naturaleza y solidaridad. Es la sexta edición, es puntuable para la Liga Regional de Carreras por Montaña y cuenta además con las modalidades de participación mini trail para menores por edades comprendidas entre los 11 y los 14 y un recorrido de 4 kilómetros, la promo, que es dificultad media, 12 kilómetros, que se pueden hacer andando o corriendo, el medium, que es nivel de preparación avanzado, 23 kilómetros, y además hay dorsal cero porque ayuda a la lucha contra la leucemia, la Fundación Española de Lucha contra la Leucemia y también a la Asociación de Fibromialgia de Caravaca. Así que ya saben, zona de salida y meta con alteraciones de tráfico y todas esas cosas, situada en el Paseo de la Corredera, la prueba el próximo domingo, hoy el último día de plazo para apuntarse y participar.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Diseñan una proteína artificial capaz de filtrar y degradar plásticos. Un equipo coliderado por investigadores del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica ha añadido una nueva función a una proteína gracias a métodos computacionales. Cada año se producen cerca de 400 millones de toneladas de plástico en el mundo, una cifra que aumenta alrededor de un 4% anualmente. Como decimos, ese equipo de científicos, junto con grupos del Barcelona Supercomputing Center y de la Universidad Complutense de Madrid, han desarrollado unas proteínas artificiales capaces de degradar microplásticos del llamado tereflalato o PET, uno de los plásticos más empleados presente en muchos envases y botellas, y reducirlos a su componente esencial, lo que permitiría su descomposición o su reciclaje. Para ello han usado una proteína de defensa de la anemona de fresa, a la que le han añadido la nueva función tras un diseño mediante métodos computacionales.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Sin tradición no hay vanguardia. Vuelve Región de Murcia Gastronómica 2023, la mayor experiencia de alimentación y restauración de la región. Un encuentro social y profesional donde comida, trabajo y placer se alían en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Del 3 al 6 de noviembre vuelve a gozar de la calle de las tapas, los show cookings o los deliciosos menús gastronómicos. Más info en murciagastronomica.es.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Vamos poniéndole el punto y final a este ratito de radio, esta ventana en COPE Comunidad de Murcia, y luego recordándoles que una buena opción para esta tarde, si ustedes lo desean, es acudir a las bibliotecas, que son un mundo fantástico y que además están celebrando su Día Mundial, pero oye, que es el Día Mundial contra el Cambio Climático, es el Día Mundial de las Naciones Unidas, también es el Día Mundial contra la Polio, el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo y el día de Italia. O sea que imagines, no de Italia, de Italia con H. Pueden meterse en internet y disfrutar cada día. Oye, que hay curiosidades absolutas en esto de los días mundiales, internacionales. Y por supuesto, que siempre se lo digo y no sobra decirlo, nuestro día internacional favorito es el de nuestros oyentes, que es cada día del año que estamos con ustedes. Enseguidita, ya saben, se quedan con su COPE más próxima a las 2:20. Esa información más cercana, lo que está pasando casi casi en la puerta de su casa. A las 3:10 repasamos todo lo que está ocurriendo en este día 24 de octubre a nivel regional. Por supuesto, si son amantes, oyentes e interesados en el mundo del deporte, no solo a partir de las 3:25 el deporte más cercano, sino que tenemos toda la tarde con tiempo de juego y todas esas cosas. O sea, que sigan con nosotros. Ahora les contamos todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.